Bienvenido a Criptopedia, el podcast sobre el mundo de las blockchain. Una exploración abierta sobre conceptos, proyectos criptográficos y criptomonedas. Nuestro podcast tiene únicamente fines educativos y las opiniones expresadas en él no representan una recomendación o una asesoría financiera. Finalmente, ha llegado el momento de hablar de uno de los proyectos más pedidos por la comunidad, y también uno de los más complejos, Solana. Hemos simplificado muchas cosas, así que si crees que hemos dejado algo por fuera, algo importante, puedes ayudarnos a complementar este video dejando tus apuntes en los comentarios. Pero basta de charla, vayamos directamente al grano. Y empecemos señalando el punto que diferencia a Solana de la gran mayoría de proyectos criptográficos. Casi todas las cadenas de bloques que existen actualmente registran todas sus transacciones sin referencia de tiempo. El proceso es un poco caótico. Las transferencias son comunicadas entre nodos, los validadores construyen un bloque con esas transacciones y en la mayoría de los casos solo uno de esos bloques es añadido a la cadena de bloques. Solana propone un sistema en el que las diferentes transacciones tengan información temporal, lo que garantizaría que el proceso de construcción de bloques sea más eficaz. Y eso no solo en la teoría, sino en la práctica. Solana es capaz de procesar decenas de miles de transacciones por segundo sin necesidad de una segunda capa, contrario a otras blockchain como Ethereum 2.0. Veamos esto en más detalle. Pero demos un paso atrás y hablemos primero sobre su origen. La palabra Solana hace referencia a una playa situada al norte de San Diego, donde Anatoly Yakovenko, el fundador de la compañía Solana Labs, trabajó como ingeniero de software para Qualcomm durante 13 años. Qualcomm es una empresa multinacional enorme que se especializa en la producción de software, hardware y tecnologías inalámbricas para teléfonos móviles. Y esto es importante, déjame explicarte por qué. Según el mismo Anatoly, la idea detrás de Solana surgió durante un sueño inducido por mucha cafeína. Anatoly soñó con una cadena de bloques que operara con tecnología similar a la que solían usar los teléfonos móviles hace algunos años. Y aunque la idea parece un poco absurda, en realidad es bastante interesante. ¿De qué trata? Hay una técnica usada en sistemas 2G y 3G llamada acceso múltiple por división de tiempo y consiste más o menos en lo siguiente. Si dos torres de radiofrecuencias envían una señal en la misma frecuencia al mismo tiempo, estas señales colisionarían y el resultado sería simplemente ruido. Para resolver este problema, el ancho de banda empezó a ser asignado a cada torre por intervalos de tiempo. Por ejemplo, la primera torre de radio enviaría una señal en el primer segundo, y la segunda torre enviaría una señal diferente un segundo más tarde. Entonces la primera torre volvería a enviar una señal en el tercer segundo, y así sucesivamente. Se alternarían el uso del ancho de banda. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la cadena de bloques? Respondámoslo con un ejemplo. A veces suele pasar que dos mineros o dos validadores produzcan un nuevo bloque de transacciones al mismo tiempo. ¿Y entonces qué pasa? Bien, la cadena de bloques se divide temporalmente, a la espera de que se produzcan más bloques, y al final únicamente la cadena de bloques más larga gana. Por eso es que generalmente debes esperar a que varios bloques sean confirmados para que tu transacción sea válida. La cadena ganadora se convierte en la cadena de bloques oficial, mientras que la otra cadena es abandonada por los mineros. Y si tu transacción únicamente estaba en esa cadena, tendrás que esperar a que sea incorporada en un nuevo bloque. Esa es una de las muchas ineficiencias de la mayoría de cadenas de bloques actuales. Como en el caso de las torres de radio, esta ineficiencia podría arreglarse si todos los miembros de la red trabajasen en sincronía con un reloj, en el que cada transacción pudiese llevar un sello temporal. Esto en realidad no es nada nuevo. Empresas como Google o Intel usan sellos temporales para la transmisión de datos desde hace mucho tiempo. Pero implementar este tipo de tecnología en una blockchain es mucho más difícil. Google e Intel son empresas totalmente centralizadas y sus servidores pueden ocuparse de asignar la información temporal necesaria. Una cadena de bloques, sin embargo, necesitaría de un reloj descentralizado, que además pueda ser usado por cientos o miles de validadores. La idea de una blockchain es que no haya necesidad de confiar en nadie. Así que, ¿quién sería el encargado de cronometrar el tiempo en una cadena de bloques descentralizada? ¿Y qué pasaría si dos o más partes tuvieran diferentes marcas de tiempo para la misma transacción? ¿Cómo comprobar que un sello temporal es legítimo o no? Anatoly se dio cuenta que el mismo algoritmo de minería que es usado por Bitcoin, es decir, el algoritmo SHA-256, podría ser usado para funcionar como un reloj descentralizado. El algoritmo puede ser usado para asignar sellos de tiempo, sellos que serían únicos e imposibles de falsificar. No entraremos en detalle en este tema, ya que es demasiado técnico, pero te dejaré un enlace a una conferencia en la que el mismo Anatoly explica su funcionamiento, así como al white paper de Solana, en la descripción de este video. Voy a ser sincero contigo. Solana es un proyecto muy complejo. Tan complejo que incluso muchos expertos en el tema tienen dificultades para entender su funcionamiento, cuando, por ejemplo, entrevistan a su creador. Así que no te sientas frustrado. Simplemente tómate tu tiempo e intenta consultar diferentes fuentes. A la tecnología que Solana ha incorporado en su cadena de bloques se le ha dado el nombre de Proof of History, o prueba de historial, si lo traducimos literalmente al castellano. Y atención, no dejes que la jerga criptográfica te engañe. La gran mayoría de videos que he visto en otros canales de YouTube en español se equivocan en este punto. La prueba de historial no es un mecanismo de consenso. No. Solana es una blockchain de prueba de participación. Es decir, que tiene validadores que hacen staking y se encargan de verificar las transacciones. Las recompensas de staking de Solana son pagadas en su moneda nativa llamada Sol. Y actualmente son de un 7,3% anual para los validadores y ligeramente inferiores para los delegadores. Por lo menos al momento de hacer este video. El periodo de desbloqueo es de 5 días. Es importante que esto quede claro, así que lo repetiré una vez más. Solana es una cadena de bloques de prueba de participación, y su tecnología de Proof of History es simplemente uno de sus muchos componentes. Gracias a este sello temporal, los nodos validadores de la red pueden organizar los registros de transacciones sin tener que esperar primero a que otros nodos validadores comprueben sus registros. Un sello temporal añade un nivel de seguridad adicional y permite una validación mucho más rápida. Gracias a ello, Solana puede procesar entre 50.000 y 65.000 transacciones por segundo, algo que la convierte en una de las cadenas de bloques de primera capa más rápidas que existen en la actualidad. Según Anatoly, su creador, el número de transacciones por segundo sería muchísimo más alto, de hasta 700.000 transacciones por segundo, si no fuera por las limitaciones del hardware. Así que a medida que hayan mejores componentes en el mercado, Solana se beneficiaría de ello. Ahora, lo que hace que el número de transacciones por segundo de Solana sea tan impresionante es que también aplica a sus contratos inteligentes. Por lo general, el número de transacciones por segundo de otros competidores solo hace referencia a transacciones básicas como el envío de tokens, y no a aplicaciones complejas como el uso de contratos inteligentes. Esto pone a Solana en el top de cadenas de bloques de contratos inteligentes más rápidas de todo el mundo. Algunos aseguran, incluso, que es la cadena más rápida de todas. Y esto son buenas noticias para los desarrolladores de aplicaciones descentralizadas. Hasta el momento, la mayoría de proyectos habían usado a la cadena de bloques de Ethereum. Muchísimos proyectos de finanzas descentralizadas y muchos tokens dependen enteramente de él. Solana busca ofrecer una alternativa más rápida y más barata. ¿Y recuerdas que te dije que Solana es una blockchain de prueba de participación? Pues bien, a diferencia de Ethereum, donde necesitas tener como mínimo 32 Ether para poder tener un nodo validador, en Solana, por lo menos en teoría, no hay una cantidad mínima. Los nodos validadores de Solana son responsables de verificar las transacciones y de generar nuevos bloques. Prácticamente cualquier persona que posea su moneda nativa Sol podría tener un nodo. Sin embargo, el proceso de selección favoriza a las personas con más fondos en stake. Es decir, que desde más dinero tengas en Solana, mayores serán las probabilidades de que seas elegido como nodo validador. Cada nodo validador se turna para ser el líder que produce nuevos bloques en Solana y cada turno dura 4 bloques, lo que equivale a unos 400 milisegundos. Los nodos que intenten corromper la red o no se comporten adecuadamente son castigados, perdiendo parte de los fondos que han bloqueado. Otro aspecto importante es que en Solana, los validadores se juntan en grupos llamados clusters, que llevan a cabo tareas específicas. Por ejemplo, se puede tener un cluster de Solana que sea responsable de alojar un exchange descentralizado similar a Uniswap, y otro cluster que se encargue de mantener un mundo virtual descentralizado como Decentraland, por mencionar dos ejemplos. Y la prueba de historial hace posible que los validadores puedan clasificar y verificar las transacciones de forma mucho más simple y más rápida que otras cadenas de bloques. Bastante información, ¿verdad? Esto no ha sido más que un resumen muy simplificado del funcionamiento de Solana, que espero te haya ayudado un poco a entender lo que diferencia a este proyecto de otras cadenas de bloques. Hablemos ahora de su criptomoneda nativa, de Sol. Sol tenía un suministro inicial de 500 millones. Sin embargo, y aquí empezamos a ver el lado oscuro de este proyecto, 11,4 millones de ellos fueron destruidos, después de que la comunidad de Solana descubriera una misteriosa dirección de cartera que contenía más de 13 millones y medio de Sol. ¿Cómo es posible que pase algo así? Sin embargo, volvamos al tema y veamos cómo se distribuyó la oferta inicial de tokens. Un 36% de la oferta inicial de Sol fue a parar a manos de inversores privados a través de 4 rondas de financiación que tuvieron lugar entre 2018 y 2020. Estas ventas recaudaron aproximadamente 11 millones de dólares. Alrededor del 23% del suministro inicial de Sol se asignó al equipo de Solana Labs, ya sea de forma directa o a través de la Fundación Solana, una fundación creada por Solana Labs que tiene su sede en Suiza. Otro 39% se destinó a las reservas de la comunidad, y estas reservas están, aparentemente, custodiadas por la Fundación Solana. Y solo un 1,7% de la oferta inicial se vendió a inversores minoristas, a personas como tú o como yo, a través de exchanges, y esta venta recaudó alrededor de 1,8 millones de dólares. Inicialmente, solo un porcentaje muy pequeño de la oferta inicial estuvo en circulación, hasta que en enero de 2021 se desbloqueó el 95% de la oferta inicial. Esta avalancha de tokens, curiosamente, no afectó negativamente al precio, lo que resulta algo sospechoso, pero hablaremos de ello más adelante. ¿Qué fuerzas económicas gobiernan al token de Solana? Bien, como lo hemos mencionado, la moneda Sol se utiliza para pagar todas las transacciones de la blockchain de Solana, y estas monedas son quemadas después de ello. Es decir, que las monedas usadas para el pago de comisiones son destruidas. Esta es una de las fuerzas deflacionarias del sistema de Solana. Desde más monedas se destruyan, más valor tendrían las monedas restantes. Sin embargo, esto cambiará muy pronto. En el futuro solo se destruirá el 50% de las monedas usadas para pagar comisiones, y el otro 50% se destinará para pagar a los validadores. También hay una fuerza inflacionaria dentro de Solana, y es la emisión de nuevas monedas destinadas para pagar recompensas. La comunidad de Solana votó hacia finales de enero de 2021 para establecer una tasa de inflación anual determinada. Esta sería de un 8% e iría reduciéndose año tras año hasta alcanzar un 1,5% en unos 10 años. ¿Qué significa todo esto? Que a pesar de la quema de tokens, Solana es una moneda inflacionaria, y esto debemos tenerlo en cuenta. Las recompensas del staking son pagadas con inflación. Hablemos finalmente de los usos de Solana. Y este punto quizá es la mayor diferencia de Solana frente a otras blockchains como Cardano. Mientras que Cardano recién ha activado sus contratos inteligentes en septiembre de 2021, Solana le lleva una gran ventaja. La red principal de Solana entró en funcionamiento en marzo de 2020. Desde entonces el sistema de Solana ha experimentado un crecimiento increíble, con cientos de proyectos que ya usan su cadena de bloques para funcionar. Veamos algunos de los más interesantes. A finales de octubre de 2020, Circle se asoció con Solana para lanzar su stablecoin USDC. En 2021 se lanzó también una versión de USDT en la cadena de bloques de Solana. Ambas monedas son stablecoins y han sido todo un éxito, ya que son usadas por miles de personas a diario. Después de todo, la red de Solana es mucho más rápida y más barata de usar que las versiones ERC-20 de estas monedas en la cadena de bloques de Ethereum. También Audius, una plataforma de música descentralizada que recientemente ha anunciado una cooperación con TikTok, decidió migrar su protocolo de streaming de Ethereum a Solana, algo que en sí no representa ningún problema, ya que Solana lanzó exitosamente un puente para permitir la migración de proyectos de Ethereum a su cadena de bloques. Solana se ha armado hasta los dientes para atacar a Ethereum y para robarle sus proyectos. Y recursos no le faltan. En marzo de 2021, Solana recibió 40 millones de dólares de financiación de las bolsas de criptomonedas OKEX y MXC. Esto se suma a los 90 millones de dólares que Alameda Research proporcionó a dos proyectos que se construyeron sobre Solana recientemente. Una aplicación de mapas y viajes que no necesita de la internet para funcionar, llamada Maps.me, y un protocolo de préstamos DeFi llamado Oxygen, que sería acoplado a la aplicación de mapas, a Maps.me, con el objetivo de competir con Google y Booking en el mercado de reserva de hoteles, restaurantes, vuelos, etc. Pero tenemos que esperar primero a ver qué tal les va. No es nada fácil competir con Google o con Booking. Uno de los mecenas más importantes de Solana es Sam Beckman-Fried, el fundador de FTX y Alameda Research. Sam eligió a Solana como la cadena de bloques para lanzar un sinnúmero de proyectos desarrollados por sus compañías. Entre ellos tenemos a Serum, un exchange descentralizado y que Sam además busca integrar en SushiSwap por medio de una cooperación entre ambas compañías. Si esto llegara a ocurrir, sería bastante interesante. Solana además cuenta con mercados de NFTs propios, como Solana Art, que ya mueve millones de dólares y que se ha convertido en una alternativa a otros mercados como OpenSea. Y desde luego, Solana también cuenta con su propio swap de criptomonedas, llamado Ridium, una copia de Uniswap con funcionalidades adicionales que opera totalmente en Solana. Esto no ha sido más que una selección de los proyectos más interesantes, por lo menos en mi opinión. Pero como ya lo he mencionado, hay cientos de aplicaciones funcionando en Solana. Esto es algo que la mayoría de sus competidores aún no tienen, un ecosistema propio. Ahora bien, no todo es color de rosa, así que pasemos a las críticas. Vale, sí, Solana tiene una excelente tecnología y muchísimos proyectos con gran potencial, pero hay algo que le hace falta, y eso es transparencia. Por una parte, no es tan claro cuál es la función de la Fundación Solana. No hay mucha información pública al respecto. Y recuerda que controlan una enorme cantidad de tokens. Lo peor es que ni siquiera está claro qué porcentaje de tokens controlan. La documentación oficial dice una cosa, las publicaciones en el blog de Solana dicen otra cosa, y el saldo de las direcciones de los monederos más grandes no coincide con ninguna de las dos versiones. La forma más fácil de aclarar esta situación sería etiquetar todas las direcciones de las carteras más grandes en el explorador de la cadena de bloques de Solana, como lo hacen la mayoría de otras criptomonedas. Pero es posible que la razón por lo que aún no lo han hecho es porque revelaría la enorme influencia que tiene Sam Beckman-Fried el fundador de FTX y Alameda Exchange. Y que un ricachón te tenga bajo control nunca es algo positivo. Algunas personas incluso han especulado que SEM estuvo detrás de compras estratégicas durante la puesta en circulación masiva de moneda SOL a principio de 2021 para evitar una caída de su precio. Pero atención, esto no es más que especulación. Sin embargo, sí es bastante raro que el precio de una moneda no se vea afectado tras un incremento tan drástico en la oferta. Eso en cuanto a la parte económica. La parte tecnológica tampoco está libre de manchas. En diciembre de 2020, la blockchain de Solana se cayó repentinamente. La interrupción duró casi 6 horas, y según el equipo de Solana, esto se debió a un problema previamente conocido en el código de procesamiento de bloques. En septiembre de 2021, Solana colapsó de nuevo, casi por un día entero. Un fuerte aumento en el número de transacciones sobrecargó la red y provocó una denegación de servicio, algo que no debería pasar. Se supone que Solana está preparada para ello. Y lo peor, esto a su vez provocó una bifurcación de la red. Al no poder estabilizarse la red, se decidió ponerla fuera de servicio para preparar un reinicio de toda la red. Que una blockchain deje de funcionar por todo un día no son buenas noticias. Otro punto negativo es que el almacenamiento de datos de Solana se da de forma bastante centralizada. No son los nodos quienes almacenan el registro de las transacciones de la red, sino una empresa llamada R-Wave. Este video ya se está haciendo muy largo, así que pasemos directamente a la conclusión. Solana es un proyecto que lo tiene casi todo a su favor. Un equipo genial, una cadena de bloques de alto rendimiento y además todo un ecosistema de aplicaciones, lo que representa una ventaja enorme frente a otros competidores. Solana cumple con todos los requisitos, excepto uno: transparencia. Creo que el equipo de Solana Labs y la Fundación Solana deberían ser más claros en sus comunicados y poner más información accesible al público acerca de su papel y el de sus patrocinadores. Es imposible hablar de descentralización si un ricachón o un grupo de ricachones son quienes tienen el control. Hemos intentado explicar de forma simple un proyecto muy complejo, algo que no es nada fácil. Deja un comentario mencionando qué otro proyecto blockchain te gustaría que explicáramos en el futuro.